¿Qué tal, amigos? Les saluda Alexander Sandoval y usted está en el podcast del ciclismo costarricense, en Contrameta. Hoy, como lo habíamos hablado, quiero traerles el tema de los campeones de la clasificación de la montaña de vueltas ciclísticas a Costa Rica. Una clasificación que nace en 1965 con la Vuelta Ciclística a Costa Rica. No así con la clasificación de los novatos ni de las metas volantes que nacieron en años posteriores al inicio de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Esta clasificación que era bien apetecida también por los corredores y por los equipos cuando se hacían o se hacen las vueltas ciclísticas a nuestro país. Una clasificación que se planificaba estrictamente con alguna estrategia muy importante sin dejar a un lado la lucha por la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Creo que era la última posibilidad que tenían los equipos cuando ya no tenían opciones de ganar la Vuelta en buscar la camisa de la montaña. Y siempre ha sido muy importante año tras año la camisa de la montaña. Para cualquier corredor siempre fue un privilegio tenerla y por supuesto alzar los brazos al final de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Han sido muchos los corredores que han pasado por el podium desde que se arrancó esta clasificación, como les dije allá en 1965. Algunos que se especializaron en conseguir esta camisa. Algunos que Dios le dio la posibilidad de ser grandes escaladores y montar estrategias importantes y con estructuras de equipos importantes que le ayudaban para ganar la clasificación de la montaña. Hoy he querido pues traerles los nombres de todos esos grandes corredores que de una u otra manera lucharon paso a paso por lograr la camisa que en muchos casos fue la de Pepa Roja y que se sigue manteniendo acá en Costa Rica con esa característica como en algunos otros países. Bueno, vamos a empezar porque la lista es larga y en algunos casos vamos a tener algunas anécdotas importantes de esta camisa. En 1965, como les dije, se arrancó con esta clasificación, igual que la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Pues prácticamente el primer campeón de las metas de montaña fue el mismo ganador de la Vuelta Ciclística para el año 65. ¿Cómo no? José Luis el Negro Sánchez es el campeón para el año de 1965. En 1966, pues viene desde Guatemala el campeón para ese año de la montaña. Un campeón que lamentablemente ya no está con nosotros. Saturnino Rustrián. Era una piedra en el camino que tenían los corredores costarricenses para esa época. Era un duelo práctica muerte a muerte que se tenía para conseguir no solo la Vuelta Ciclística, sino también la clasificación de las montañas. Cuentan anécdotas que hasta las manos se fueron en algún momento dado en algunos sectores de nuestro territorio en medio de la Vuelta Ciclística. En 1967 vuelve José Luis el Negro Sánchez a conquistar la camisa de la montaña. Para 1968 vuelve a repetir José Luis el Negro Sánchez y prácticamente se escribe en la historia o se comienza a escribir en la historia el primer costarricense con tres títulos de la montaña en vueltas ciclísticas a Costa Rica. Ya para 1969 aparece el primer escarabajo colombiano. Óigase bien, 1969. Jorge González de Colombia es el que se alza con el título de la montaña para ese año. En 1970 aparece el primer mexicano, Agustín Juárez, 1970 y de México. Para 1971 aparece por primera vez como ganando los títulos de la montaña, José Manuel Soto para Costa Rica, 1971. Para 1972, Manuel de Jesús Herrera, este guatemalteco, que lamentablemente pierde la vida trabajando como taxista allá en Guatemala. Para 1973 aparece pues el segundo colombiano, que se trataría de Carlos Siachoque. 1973 para Siachoque. Para 1974, Rodolfo Vitela, este extraordinario mexicano que ese año, como les he contado anteriormente, prácticamente barrió en esa vuelta ciclística con todas las camisetas que había. Para 1975, Arturo Morales de Colombia es el que se alza con el título. En 1976, Plinio Casas, de Colombia, este extraordinario corredor que también fue el padre de Mauricio Casas, otro buen corredor de la zona de Boyacá, de allá de ese altiplano colombiano, es el que se alza con la victoria en 1976. En 1977, Nerio Morales, de Venezuela, el primer venezolano, y no sé si habrá otro más adelante, pero vamos a tenerlo en cuenta. Nerio Morales para 1977. Para 1978 aparece el sancarleño Rafael Abarca y se alza con el título de la montaña. En 1979, una de las grandes figuras del ciclismo mundial es el que se lleva ese título. Les hablo de Fabio Parra. Fue para ese año de 1979 que se alzó con el título de campeón de la montaña. En 1980, el peruano Ramón Zabaleta gana la montaña, el mismo año que el Dave Stettina se convierte en campeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, el norteamericano Stettina, y pues comparten el podio en 1980. Para 1981, grata sorpresa a la hora que estuve tratando de sacar esta información. Rodrigo Montoyo Láscares es el que se hace campeón de la montaña para 1981, el mismo año que Alexis Villalobos es campeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Para 1982, alguien que me place tenerlo como amigo y que años después se convirtió en uno de los gregarios más importantes que han habido en la historia del ciclismo mundial, acompañó a muchísimos corredores para conseguir vueltas importantes, como a Miguel Indurain en un Tour de Francia, y corrió también en Italia profesionalmente. Me refiero a Abelardo Rondón, que en 1982 gana la montaña en Costa Rica. Para 1983, alguien que todavía la gente lo sigue pronunciando mucho, Antonio El Tomate Agudelo, es el que se hace campeón de los premios de montaña de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Para 1984, Segundo Chaparro, este extraordinario colombiano, es el que se alza con el título. En 1985, Néstor Freddy Barrera es el campeón de los premios de montaña y también de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Más adelante vamos a estar hablando un poco sobre estos corredores que ganaron la montaña y que ganaron la Vuelta Ciclística el mismo año o otro año, independientemente. En 1986, el año que gana el Príncipe Castillo la Vuelta Ciclística, es Luis Ovidio Vargas el que consigue el título de campeón de la montaña. En 1987 aparece otro corredor que traía un sello muy importante y que años después fue figura importantísima en Europa, siendo igualmente un gregario importante para grandes corredores como Tommy Rominger. Me refiero a Fabio Rodríguez, el mismo Besolindo Rodríguez. En 1988, otro gran amigo con el cual compartí a los mediados de los 80s en Colombia, y vinimos a Costa Rica, participamos en muchos eventos por Venezuela y Colombia. Me refiero a Federico Muñoz, ese extraordinario ciclista que también en alguna oportunidad fue compañero de Miguel Indurain en los equipos allá en Europa. Federico gana la montaña para el año de 1988. En 1989, Héctor Iván Palacios, el paisa, el de Colombia, el de Medellín, gana la montaña para 1989. En 1990, Alfredito Zamora, el orgullo de San Luis de Santo Domingo Heredia, es el que gana la montaña, mismo año que gana él la Vuelta Ciclística a Costa Rica. En 1991 tenemos a Hernán Patiño. Hernán, que lamentablemente ya no está con nosotros, y recordamos ese fatídico accidente en el cual él se vio involucrado allá en cerca de Manizales, en Colombia, y donde perdió la vida con dos compañeros más. Hernán Patiño gana la montaña en el año de 1991. Para el año 92, Andrés Brenes es el campeón de la montaña. En el año de 1993, el año que gana Adrián Víquez es Marito Fallas, el de Sabanilla de Alajuela. El pequeñito escalador es el que se alza con el título y no será el primero que se alce en su carrera como ciclista, porque en el año de 1993 Marito Fallas vuelve a repetir como campeón de la montaña. En 1995, Raúl Gómez, colombiano que corre para el equipo de Pizza Hut, es el que se alza con la clasificación de la montaña. Para el año de 1996, José Luis Vanegas, corredor que venía a reforzar de los equipos de la Asociación de Ciclismo de Tiende Globo, gana la clasificación de la montaña para el año de 1996. Para 1997 es el primer año de varios que va a conquistar el orgullo del COT de Cartago. Eso mismo, me refiero a Federico Ramírez, el corredor de Pizza Hut, gana la montaña para el año de 1997. En 1998, el corredor Gregorio Ladino, colombiano que vino a reforzar a los equipos de la Asociación de Ciclismo de Tiende Globo, en esa oportunidad, porque en otras vino a reforzar al equipo de Pizza Hut y se llevó la vuelta inclusive con los dos equipos, es el que gana la montaña para el año de 1998. El mismo año que Hernán Darío Muñoz gana la Vuelta Ciclística a Costa Rica y que también Paula Araya se alza los brazos como campeón novato de la Vuelta. Para 1999, Federico Ramírez vuelve a repetir. Ya van dos de Federico Ramírez. ¡Ojo! En el año 2000, Federico Ramírez vuelve a ganar la montaña y ya son tres títulos los que tiene. El mismo año que él gana la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Ya le toma alguna ventaja a algunos corredores que estaban. Acordémonos que el Negro Sánchez ya tenía tres títulos, pero ya lo empataba Federico Ramírez para el año 2000. En el 2001 aparece Paulo Araya, el orgullo de Muelle de San Carlos, y gana su primer título como campeón de la montaña para el año 2001. En el año 2002, el año que gana Popeye, ese mismo Julio César Rangel, la Vuelta Ciclística, pues Gregorio Ladino es el campeón de la montaña. Para el año 2003 viene un extraordinario corredor, creo que, si mal no me acuerdo, el que lo trae es el equipo de Dos Pinos. Me refiero a Álvaro Sierra, que es el que gana la montaña para el año de 2003. En el 2004, donde saltó la liebre para ganar la Vuelta Ciclística a Costa Rica, pues Israel Ochoa es el que gana no solamente la Vuelta Ciclística en un pleito de dos aguas que habían en ese momento y emerge como la tercera opción, sino que también gana la montaña para el año de 2004. El Rápido Ochoa, como se le conoce en Colombia. Para el 2005 aparece nuevamente Paulo Araya. El año que Juan Carlos Rojas gana la Vuelta Ciclística a Costa Rica, Paulo Araya lo acompaña en el podio y se hace acreedor del campeonato de la montaña del 2005. En el 2006 vuelve a repetir el orgullo de Muelle de San Carlos Paulo Araya y vuelve a hacer alzar los brazos, perdón, como victorioso campeón de la montaña en el año 2006. No quedándose tranquilo, Federico Ramírez vuelve a tomar fuerzas y para el año 2007 gana la montaña y cumple su cuarto título. Y hasta la fecha, pues se consolidaba como el mejor corredor en la historia de ganar tantos títulos en la montaña. Para el 2008, Marconi Durán es el que gana la clasificación de la montaña. En el 2009 aparece un corredor que vino a marcar diferencias. Me refiero a Janier Acevedo, corredor colombiano que no solamente gana la clasificación general individual, sino que también gana la clasificación de la montaña para el año de 2009. ¡Ojo! 2010. Paulo Araya es el campeón de la montaña y logra empatar a Federico Ramírez como los dos corredores con más títulos de la montaña en vueltas ciclísticas a Costa Rica. Es hasta el 2010 que Paulo Araya logra conquistar. Años después Federico lo intenta, tratando de ver si puede meterse y llegar con fuerzas a la Vuelta a Costa Rica, pero bueno, no le dio la fuerza como para pelear la clasificación de la montaña. Para el 2011 se hace una vuelta muy importante en Costa Rica y nos visitan equipos buenos. Entre esos me acuerdo que vino el equipo continental del Movistar y uno de sus grandes corredores era Freddy Montaña, que gana la montaña para el 2011 de la clasificación de los premios de montaña. En el 2012, Óscar Sánchez es el que gana esta clasificación de la montaña. Prácticamente, pues, también dando una sentencia muy importante porque no solo ganó la Vuelta Ciclística, sino que también ganó esta clasificación. Para el 2013 aparece Juan Carlos Rojas ganando la clasificación de la montaña en la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Un año después aparece el corredor César Rojas, su hermano, que es el que se declara campeón de la clasificación de la montaña para el año 2014. En el año 2015 vuelve a repetir César Rojas y gana esta clasificación muy importante, la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Para el año 2016, Román Villalobos es el campeón de la clasificación de los premios de montaña. Para el año 2017, Efrén Santos de México es el que se alza con el triunfo de la clasificación de la montaña y la Vuelta Ciclística a Costa Rica. En el 2018, el Orgullo de Berlín de San Ramón es el campeón de esta clasificación. Me refiero a Joseph Chavarría, para el equipo de la Junta de Protección Social. Ya para el año 2019, pues aparece Paulo Caicedo del Ecuador y es el que se arma del triunfo en la clasificación, dando un viraje que no estábamos acostumbrados entre colombianos, mexicanos, que tuvimos costarricenses, y aparece inclusive un peruano en algún momento dado, un venezolano, y es de los suramericanos que van a hacer la historia como campeones de la montaña. Pues bueno, ahí tenemos desde 1965 hasta el año 2019 que se registra el último campeón de la montaña en vueltas ciclísticas a Costa Rica. Déjenme decirles que Costa Rica tiene 25 títulos de campeón de vuelta ciclística, Colombia 22, le estamos aventajando por 3 lugarcitos ahí. México, pues tiene 3 mexicanos que han ganado esta clasificación. Guatemala tiene 2 corredores que lamentablemente los 2 ya no están con nosotros. Venezuela tiene un corredor que fue campeón de la montaña. Perú tiene otro corredor y este último que les mencioné, el caso del corredor ecuatoriano, que tiene también solamente un corredor que ha ganado la clasificación que les mencioné. ¿Quiénes han sido los ganadores de Vuelta a Costa Rica que han sido ganadores de la montaña? Pues echémosle un vistazo rápidamente. Son 18. Pongan la atención. Para 1965, José Luis Sánchez gana la Vuelta y gana los premios de montaña. Para el año de 1966, Saturnino Rustián también gana la Vuelta Ciclística y gana la montaña. Para 1967, José Manuel Soto gana la Vuelta Ciclística y gana la montaña para el año 1967. Brincamos hasta el año de 1972, cuando Samuel de Jesús Herrera gana la Vuelta Ciclística y gana la montaña para el año de 1972. En 1974 lo hace el mexicano Rodolfo Vitela, que gana la Vuelta en el 74 y ese mismo año se corona campeón de la montaña. En 1983, Antonio el Tomate Agudelo gana la Vuelta Ciclística y también ese mismo año gana la clasificación de la montaña. En 1985, Néstor Freddy Barrera gana la Vuelta Ciclística de 1985 y ese mismo año la clasificación de la montaña. En 1990, Alfredito Zamora gana la Vuelta Ciclística de 1990 y la clasificación de la montaña de 1990. Ya aquí, pues vamos a ver alguna diferencia que se van a dar en algunos datos. porque Andrés Brenes gana la Vuelta Ciclística del año 94, pero él en el año 92 antes había ganado ya la clasificación de la montaña. Inclusive hay que hacer un aparto porque esa clasificación fue una clasificación muy peleada, muy reñida, contra corredores muy importantes que nos acompañaron en esa oportunidad, como el caso de los profesionales del Postobón y aparte de eso de los aficionados Castalia que llegaron, y teníamos un enjambre de colombianos y buenos escaladores, y contra eso se tuvo que enfrentar a Andrés Brenes y logró el triunfo de una manera ejemplar y dando cátedra de escalador. Para el año de 1995, Raúl Gómez gana la Vuelta y ese mismo año se viste campeón de la montaña. Para el año de 1997, Gregorio Ladino gana la Vuelta a Costa Rica, y en el año 2001, Gregorio Ladino es de los corredores que ha ganado dos títulos de la montaña. Ese la ganó en el año 98 y en el año 2002 los títulos. Pero déjeme decirle, si se dan cuenta, no ganó el año que fue ganador de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, no pudo alzar los brazos como también campeón de la montaña. Lo hizo en años diferentes. Federico Ramírez gana la Vuelta Ciclística en el año 2000. Igualmente, en el año 2000, él es el campeón de la montaña, el mismo año que él es campeón de la Vuelta, también de la montaña, pero también repite en el año 97, en el año 99 y en el año 2007, siendo, junto con otro corredor que ya la voy a mencionar, los dos que tienen más títulos de campeones de la montaña. En el año de 2004, Israel Ochoa es el campeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica y también de la montaña. En el año 2009, Janiel Acevedo es el campeón de la Vuelta Ciclística y también de la montaña del mismo año del 2019. La misma situación del colombiano Oscar Sánchez, que en el año 2012 gana la Vuelta y en el año 2012 gana la montaña. César Rojas gana la Vuelta Ciclística en el 2016, pero él ya había ganado la montaña en el 2004, su primera vez. Juan Carlos Rojas, para el 2005, pues todos sabemos que ganó la Vuelta Ciclística del 2005, 2010, 2013, 2014 y 2015. Y es el campeón de la montaña en el 2013. Por último, de los campeones de Vuelta Ciclística que han ganado la montaña, que tenemos registro, es a Román Villalobos, que gana la Vuelta en el año 2017 y gana la montaña en el año del 2016. O sea, tenemos 18 corredores, 18 campeones de Vuelta, que prácticamente en un 95% ganaron el mismo año la clasificación de la montaña, y en algunos 2, 3 casos en diferente año, pues que no fueron campeones en el mismo año que fueron campeones de la Vuelta. Pero prácticamente era un sinónimo de que los corredores que ganaban la Vuelta también se alzaban con la montaña. ¿Quiénes han sido los máximos exponentes o los máximos ganadores en las clasificaciones que hemos estado comentándoles? Pues nada, Pablo Araya tiene 4 títulos, como les dije anteriormente. Federico Ramírez tiene 4 títulos. José Luis El Negro Sánchez tiene 3 títulos de campeón. Ese es el podium, repito, Pablo Araya, Federico Ramírez y José Luis Sánchez. Pero no vamos a dejar de lado a otros que tienen títulos importantes o han repetido varias veces, como es el caso de Alfredo Zamora, que tiene 2 títulos de campeón. Gregorio Ladino, que tiene 2 títulos también de campeón de la montaña. ¿Y qué decirle de Marito Fallas, que también tiene 2 títulos de campeón de la clasificación de la montaña? Pues bueno, esto ha sido prácticamente el resumen en general que le hemos traído el día de hoy de todos los que han sido campeones de la clasificación de la montaña. Como les dije a ustedes al principio, una clasificación pues que también demanda de mucho control de los equipos, de la parte de la dirección técnica, porque no es fácil controlar al grupo para tratar de llevarlos a la gente que puntúa, tratar de que no se vayan fugas importantes para que no nos roben los puntos que nos puedan quitar a nuestros capos, los puntos importantes en virtud de buscar la clasificación al final. Es de mucha estrategia, tener esta clasificación, como lo es las metas volantes inclusive, como lo es cuando los hemos tenido el tema de la regularidad, que es una camisa pero terriblemente cansada, porque se tiene que controlar desde el principio al fin, hacer puntos en metas volantes, en llegadas, en premios de montaña. Es otro tema que vamos a estar abordando más adelante. Lo que sí le puedo decir es que Costa Rica ha sido sinónimo de grandes escaladores, escaladores que han marcado la pauta dentro y fuera de Costa Rica. También hemos ido a buscar esa misma camiseta en varias carreras fuera de Costa Rica. Pero fundamentalmente siempre hemos estado a la expectativa de quién son los campeones o quiénes están peleando esta clasificación. Son muchos los que se han quedado de camino, pero bueno, siempre hemos tenido muy presente que Costa Rica ha tratado de siempre tener una característica muy importante, muy similar a lo que se parece al escalador colombiano. Hemos marcado pautas importantes durante muchísimos años en esta clasificación. Creo que aquí hay puertos que vamos a enumerar en algún momento dado que son difíciles. ¿Qué decirles del Cerro de la Muerte? Decirles de Filecal, por ejemplo, que son puertos importantes, míticos, que hemos tenido. El ascenso, por ejemplo, hacia el Alto de Santiago, por los dos sectores, siempre ha marcado alguna diferencia en vueltas ciclísticas a Costa Rica. Hay veces que los que coronan este Alto de Santiago, prácticamente cuando las etapas han terminado en San Ramón, en Grecia, inclusive en San José, ha marcado muchísima diferencia. Así que la montaña es parte importante de lo que significa vuelta ciclística a Costa Rica. Esto es lo que hemos querido traerle para esta semana. Ponerle atención a todos estos nombres que le hemos dado y esperemos que en los próximos días vamos a traerle otra información muy importante. Vamos a traerle inclusive conversatorios que hemos tenido con algunos corredores que han marcado historia dentro del ciclismo costarricense. Yo pues estoy muy complacido, estoy muy contento. Estamos cumpliendo un mes de tener estos podcast importantes del ciclismo costarricense. Hemos tenido una audiencia importante que ni siquiera yo me imaginaba que íbamos a tener. Me alegra muchísimo porque hemos querido revivir, hemos tratado de llevar esta información, tratar de no ser polémica, tratar de que la gente se informe con los números exactos y los nombres exactos y de los datos exactos de cómo se consiguieron estos triunfos importantes para el ciclismo costarricense. Así que pues nada, espero que me sigan escuchando, espero que le comenten a sus amigos. Ojalá que cuando tengan un espacio en su tiempo me puedan escuchar, puedan analizar, me puedan preguntar a través de mis redes sociales y pues que cuando, como les acabo de mencionar, cuando estén descansando, cuando estén en la oficina, cuando estén en una presa, ahora que es muy común salir y encontrarnos todas estas presas, pues nada, conecten su teléfono, conéctense bien al vehículo, enciendan todas las... Los sistemas que podamos captar las señales del teléfono y escuchen toda esta información. Así pues que les agradezco muchísimo la atención, espero que la próxima semana les traiga un tema muy importante y sigamos en contacto. Esto es En Contrameta, amigos, el podcast del ciclismo costarricense. ¿Qué tal, amigos? Les habla Alexander Sandoval y nuevamente ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Hoy, como les había comentado, les voy a traer una historia muy rica, una historia que ojalá les pueda transmitir todo ese sentimiento y esa alegría que vivimos los que compartimos la carrera más importante para el ciclismo costarricense, que fue el Tour de San Luis del año 2016. Una carrera 2.1 que reuniría a una constelación de estrellas que nosotros inclusive no imaginábamos. Encontrarnos cara a cara con esos monstruos del World Tour ciclístico fue muy importante para cada uno de los miembros que participamos en esa gira espectacular que hicimos por Argentina. Una gira que fue bien planificada, bien pensada, en un momento idóneo para el ciclismo costarricense porque veníamos de participar en la Vuelta Ciclística a Costa Rica y el nivel de los muchachos era importante. Debo acotar que también nos costó un poquito, que ya les voy a contar más adelante, porque veníamos de una Vuelta a Costa Rica, para los que se recuerdan, muy peleada. entre varios integrantes de esa selección. El juntarlos, el que yo les pudiera manifestar mi intención de ir a hacer un papel importante y que cada uno de ellos expusiera pues la realidad de su condición, fue muy importante para mí. Esa unión que logramos palmar en algún momento en nuestras concentraciones previas a ese gran viaje que hicimos por allá, pues fue muy importante y creo que fue lo que nos motivó y lo que nos armó en muchas condiciones para poder dar un espectáculo importante allá en Argentina. Bueno, vamos a tratar de empezar porque la historia tiene muchas anécdotas. No quiero contarles temas triviales del ciclismo que ya todos ustedes conocen. Quiero también comenzar a contarles cosas que vivimos, las experiencias de nosotros y desde la parte técnica lo que yo pude aprender con este grupo de gente que estuvimos por allá. Bueno, como les digo, hoy quiero contarles el episodio pues para mí más importante, o tal vez el más importante que vivimos. Y digo vivimos porque, como les dije, fue testigo de esta maravillosa historia que les voy a contar de la selección de ciclismo de ruta que participó en esta grandísima carrera. Era la fase culminante de un proceso bellísimo que en algún momento les voy a contar, que nos llevó por Colombia, México, Brasil y Estados Unidos y terminamos pues en esa carrera en Argentina, cosechando no solo excelentes presentaciones en cada una de las carreras que le mencioné, sino que también de miles y miles de comentarios muy positivos de la presentación de Costa Rica. Debo decirles que muchas fuimos, o casi que en todas, top 10 de todas las carreras, inclusive ganando camisetas de la montaña, ganando pases olímpicos, consiguiendo un prestigio muy importante que se dio en todo ese proceso. La Federación Costarricense de Ciclismo para aquel entonces había establecido en aquella época, a finales del 2015, una alianza estratégica, dicho sea de paso, muy bien pensada, con la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de San Luis y con la extraordinaria ayuda de nuestro queridísimo amigo Ramón Sánchez, un argentino que vive allá en San Luis y que nos ayudó mucho en toda esta travesía. Gran amigo, como les decía, que por cierto también era el entrenador continental de aquel equipo de San Luis Somos Todos, que vino en el 2015 a la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Pues sí, ganaron etapa por allá por Guapiles. Para que su equipo viniera a Costa Rica a nuestra vuelta y en reciprocidad nuestra selección fuera al evento más grande que había en aquel entonces en el continente, que era el Tour de San Luis categoría 2.1. ¿Y qué significa esto? Pues nada, ya les voy a contar. Esta categoría es una de las que tiene la Unión Ciclista Internacional para dividir los pelotones en las carreras. Es una categoría exclusiva para un grupo y, dicho sea de paso, selecto grupo. Solo podían participar o pueden participar equipos, como todos ustedes deben de saberlo, World Tour o Continental World Tour, inclusive solo selecciones nacionales. Así pues que era la única oportunidad que tenía nuestro ciclismo de participar, porque hasta ese momento, hasta esa fecha, no existía equipo o grupo deportivo de esa categoría en el país. Mes y medio antes, Marco Echeverría, quien aquel año se había convertido en el principal impulsor de este proyecto, junto con algunos compañeros de su junta directiva, y se reunió conmigo y me dio los detalles de las condiciones y etapas que tendríamos en Argentina. Y me dijo, ¿estaríamos listos para dar este gran paso para el ciclismo costarricense? Obviamente, pensando en la clase de corredores que teníamos, le dije que no dudara de eso. Me habló de etapas, de rivales, de condiciones, de climatología inclusive, así como altimetrías y planimetrías de esa carrera, que ya las tenía a mano. Pero lo más importante fue cuando me dijo que los rivales que tendríamos, para mencionarles algunos de ellos, y se me subió la adrenalina por completo. Solo escuchen los apellidos: Nibali, Sagan, Scarpone, Matka, y qué decirle de Nairo Quintana, entre otros que ya les voy a contar quiénes eran esos otros. Fue impactante para ese momento. Y conste esos eran algunos de los muchos que estarían en esa constelación de estrellas reunidas en esa parte austral del continente. También estaría Carapaz y Caicedo, que años después, bueno, ya ustedes saben qué es lo que han hecho. Bueno, arrancamos, pues hay mucho que contarles. Marco Echeverría me dio un dato importante, etapas y temperatura. Y ojo, me dijo, arrancamos con una contrarreloj por equipos de 21 kilómetros. Y debes tener en cuenta que no se permitirán bicicletas especiales para la contrarreloj. Ojo el detalle, más que la extensión de manivelas, castos, enterizos y botines. Bueno, ¿y por qué eso? Bueno, era muy complicado que estos equipos que venían desde Europa y algunos de Norteamérica viajaran con una cantidad excesiva de material, y eso implicaría un costo muy importante para sus respectivos equipos y para las federaciones. Así que se pactó en este caso con una persona que yo inclusive en algún momento tuve un enfrentamiento por la forma que dirigía, pero es un excelente comisario internacional, como lo era el señor Roberto Coca de España, que era el director de este evento, así lo había planificado. Pues bueno, ya con estas informaciones pues nos dimos a la tarea y tener en cuenta las condiciones que íbamos a tener para ese entonces. Lo más difícil serían afrontar esos 38 grados de temperatura. Así que me senté y comencé a planificar nuestro trabajo previo a lo que iba a ser este compromiso que íbamos a adquirir. La junta directiva de aquel entonces, perdón, estaba comprometida con este proyecto, porque ya conocía las capacidades de todos los integrantes de esta selección nacional. Pensé en algún momento ir a San Carlos a hacer una concentración, pero la humedad, no sé, no me ayudaba mucho. Y no sé, las condiciones, teníamos todo lo demás, teníamos la belleza de la zona norte, teníamos las carreteras, pero esa humedad me podría afectar en algún momento dado. Así que traté de cambiar algunas cosas para que los muchachos pudieran asimilar muy bien la carga de trabajo. Así fue como pensé en el Pacífico Central nuestro y me fui a buscar condiciones. Cogí la moto y un momento dado pasé, fui a ver hoteles, condiciones en las cuales nosotros podríamos estar trabajando de una manera especial, fundamentalmente para afrontar las condiciones que Marco me había dicho. Teníamos que ver no solamente el lugar que tendría que ser, como les dije, con buenas condiciones, y allí ese lugar maravilloso para entrenar, comer y hasta la desintoxicación mental fuera de lo mejor. Lo más importante, la convivencia, que para mí sería exitosísima, que podría realizar en estas condiciones. Porque acuérdense que veníamos de disputar la Vuelta Ciclística a Costa Rica y la pelea de aquel año, para los que me van a estar escuchando, fue durísima en aquel 2015. No les voy a mencionar nombres, pero ustedes saben quiénes estaban peleando esa carrera. Hasta en lo personal, entre los tres, habían situaciones muy complicadas que tenía que llevar por los tres protagonistas de esa vuelta. José González, Román Villalobos y los hermanos Rojas. Había que sentarlos y hablar con ellos sobre lo que queríamos hacer en la Vuelta a Costa Rica. Ya habíamos participado en otros eventos, ya habíamos ido, pero veníamos de una Vuelta a Costa Rica muy peleada. Durante la Vuelta a Costa Rica del 2015 comencé a platicar con algunos atletas que eventualmente me gustaría llevarlos. Ya tenía una base, como todos recordarán, para esta selección. Le daba aire con alguno y otro corredor para estar nutriéndola de nuevos corredores. Pero las características que quería llevar y darle oportunidad a otros jóvenes figuras para aquel momento, quería darle las condiciones necesarias. Algunos me dijeron que no les interesaba porque, no sé, tratar de decirle la excelente oportunidad de verse en el firmamento ciclístico, e inclusive me insistieron que no. Y yo no les pude jurar que fue, más bien les diría que yo les puedo jurar hoy en día que fue la peor decisión que tomaron y que estarán arrepentidos del resto de su carrera deportiva. Y les digo por qué, porque allá estarían los más exclusivos scouts reclutando ciclistas. Y ya les voy a contar detalles de esto que me pasó por allá. Otros que sus equipos en su momento ya no querían pensar en prestar más ciclistas, pero como les dijeron ellos, si la respuesta era un no definitivo, no volverían a correr con ellos. Pero la experiencia de correr con los más grandes sería en San Luis. Al final, de estiras y encoges, pude convocar a la base de la selección y llamar a otros, siempre conté con el compromiso para estar, y esta fue el llamado a la selección. Juan Carlos Rojas, César Rojas, José González, Pablo Mudarra, Paul Betancur y Román Villalobos. Con la asistencia técnica y mecánica de nuestro queridísimo amigo y recordado, por cierto, y lo recuerdo a cada instante de mi vida, como lo fue Isaac Chávez Santa María. Y en la función de delegado, cumpliendo una función de administrador y jefe de la delegación, pues Marco Echeverría, de parte de la Federación Costarricense de Ciclismo. Pues nada, me los llevé para Playa Hermosa, en aquel cantón del cantón de Garabito, cerquita de Jacob, y allá pudimos entrenar tranquilamente, hasta inclusive haciendo doble sesión de entrenamientos. Allá pude determinar cuál era la rueda de cada quien iba a ir adelante, quién iba a ir atrás, quién podría cortar el tiempo. Y sabíamos muy bien quién soltaría las ruedas y quién nos clasificarían con la quinta mejor rueda para el equipo. Ya para otros días y con la ayuda incondicional de mi amigo, hermano, Franco Arturo Pacheco, pude hacerles paseos en su yate de 42 pies y pasar ratos a menos inolvidables para los muchachos sobre la bahía de la Herradura, y de esta manera construir un poquito a la liberación de tensión y estreses. Es más, los invito a ver en mi perfil la fotografía de esa maravillosa experiencia en el Pacífico Central. Las tardes eran maravillosísimas, buen cafecito y buenas partidas de dominó, donde Román siempre trataba de jugar chueco, a meterme alguna fichita que no calzara dentro del dominó. Pues con la base de este microciclo y de entrenamientos, que más que un plan de entrenamiento, la idea fue integración de todos para lo que se iba a defender los colores allá en Argentina. Y claro, tener muy claro los parciales que íbamos a desarrollar en esos 21 kilómetros de contrarreloj. Llegó el día del viaje. No tenía la menor idea de lo que nos iba a esperar. Debo decirles que a brincos y a saltos pude conseguir venderle la idea a la federación que nos dieran un buzo para vernos decentes. Y no solo los buzos nos dieron, también nos dieron tenis. O sea, nos mandaron bien cachineados. Parecíamos una verdadera selección de ciclismo. Pocas veces lo he visto. Y así todos nos fuimos, como muñeco de queque, llenos de gel en la cabeza y luciendo con mucho orgullo aquel bellísimo buzo que nos regalaron. Nada de patrocinios. Fuimos a comprarlo a una tienda donde nos dieron el mejor precio y lo compramos. Salimos con destino a la ciudad de Lima, me acuerdo, en la tarde. Allá llegamos y nuestra espera fue rapidita, un par de horitas ahí en el aeropuerto de Lima. Ya estábamos saliendo para otro destino, Santiago de Chile. 5 horitas más nos tocaba viajar atravesando pues todo el continente sur. Pasamos una de las noches más complicadas y los compañeros se van a acordar de esto allá en Santiago. ¿Por qué? Porque llegamos tipo 12 de la noche y nos tocó pernotar ahí en las sillas y en esa sala de espera, porque hasta el día siguiente salíamos para otro vuelo. Nos tocó hacer esa larga fila, como les digo, 5 o 6 horas, con un frío, sueño y hambre. Dormimos en las butacas de la sala de espera como hasta las 8 a.m. que logramos tomar el nuevo vuelo que saldría de Santiago de Chile a la ciudad de Buenos Aires. Fue maravilloso sobrevolar los Andes y ver cómo estaba esa maravillosa cordillera andina. Cuando íbamos pasando, luciendo los mejores picos nevados, no los había visto de esa manera. Aquí es cuando entra a relucir el trabajo de nuestro jefe de delegación, don Marco Echeverría. Llegamos a Buenos Aires y de inmediato ya tenía cuadrada la camioneta que nos llevaría hasta el hotel, donde pasaríamos un día y medio, en las mejores condiciones que un atleta puede tener. Buena comida y una excelente cama. Les voy a contar una de mis peores regañadas que me han pegado en mi vida. Y oiga, hasta humilladas. Llegamos a comer y Marco nos autorizó a comer a la carta. El tipo es del restaurante, el salonero. Un tipo alto, grueso, de voz fuerte, nos recomendó qué podríamos comer. Yo nunca he sido muy afín a las carnes rojas, las como, pero si las puedo evitar, mejor. Le dije, che amigo, no hay un pollito para mí que me puedas ofrecer. Me miró con cara de pocos amigos y me dijo, volás más de 15.000 kilómetros hasta Argentina donde estamos con los mejores cortes de carne vacuna y me pedís pollo. Me lo dijo así. ¡Qué boludo sos! Lo voy a recordar por siempre. Descansamos de maravilla, la verdad. Y fue esas ilusiones que teníamos de sentirnos ya parte de la carrera. Debo decirles que ahí fue mi primer contacto con el ciclismo World Tour que tuve para ese año. Imagínense que compartíamos el hotel con Rafa Maika, de aquel entonces del equipo Bora, y era sentarnos en el mismo comedor a verlo, saber que iba a ser un rival nuestro, pero ya teníamos los antecedentes de este grandísimo corredor. Pues nada, nos mandamos a rodar por las calles de Buenos Aires y les cuento que fue muy complicado. Nos alistamos para emprender otro vuelo. Al final, pues sería el que nos iba a llevar hasta San Luis. La organización había previsto dos aviones, uno para los buenos y uno no tanto para los buenos. Imagínense dónde iríamos nosotros. Llegamos al aeropuerto y listos ya para viajar a San Luis. Como les dije, habían dos vuelos. Nos alistamos y prácticamente entraríamos a realizar pues lo que yo no había visto hacía mucho tiempo. O sea, había visto unas organizaciones muy buenas, pero jamás me había encontrado pues esa parte de tan bien planificada una carrera. O sea, no estábamos, por lo menos los que estábamos viajando, en una gran mayoría no estábamos acostumbrados a ver esas cosas. La organización, como les digo, había prácticamente destinado para los equipos que iban a estar participando pues dos aviones. Igualmente, cuando llegamos hasta Argentina, nos dimos cuenta de que también tenían dos hoteles para los equipos que iban a estar participando. Suena feo decirlo, pero es la realidad. Tenían dos hoteles, uno para la organización y los equipos no tan buenos, y teníamos otro donde íbamos a estar nosotros para selecciones nacionales, inclusive algunos equipos continentales. Bueno, la primera experiencia que tuvimos en ese momento pues prácticamente fue alistar y comenzar a entrenar y prepararnos para lo que sería la contrarreloj que conocíamos nosotros, la contrarreloj por equipos. Déjeme decirle que las etapas, y se las voy a dar de una vez por todas, las que habíamos pactado para el Tour de San Luis, fueron las siguientes. Para la primera etapa sería una contrarreloj del Durazno al Durazno, como lo denominaban ellos. Eran 21 kilómetros. La segunda etapa era San Luis-Villa Mercedes, de 181.9. La tercera etapa, el Potrero de los Funes, la punta, el Cabildo, que sería de 131 kilómetros. La cuarta etapa sería San Luis, el Cerro, el Amago, para 140 kilómetros. Esa etapa nos trae muchísimos recuerdos con la extraordinaria etapa que se sacaron todos, pero que al final fue Román el que hizo el tercer lugar en esa etapa y nos llenó de mucho orgullo. Pero ya les contaré qué fue lo que hicieron ese día, la extraordinaria participación de todos los muchachos. La quinta etapa fue entre Renca y Juana Coslay, para 168 kilómetros. La sexta etapa fue la toma Merlo Filosierras de la famosa de la Sierra Comechingones, de 159.5 kilómetros. La séptima etapa fue San Luis, un circuito entre San Luis y la misma ciudad de San Luis, para 119 kilómetros. Pues nada, arrancamos la carrera y aquí ya vamos directo a lo que llegamos. Al principio sentíamos la indiferencia cuando nos juntábamos a salir a rodar antes o previo de esta gran carrera. La gente, les soy muy sincera, ni nos determinaban. No sabían más que lo que se había logrado en la Vuelta a Costa Rica, pero algunos corredores que estaban ahí, pues prácticamente nos volvían a ver de reojo. No fue así como cuando arrancamos la carrera y con un nerviosismo, pero que ustedes no tienen ni la menor idea de cómo estábamos nosotros. Podría garantizarle que muchos de los que estábamos ahí estábamos como en un baile de gallinas y nosotros éramos las lombrices, para que tengan la idea. Ya estábamos preparados para hacer ese,
magnífico recorrido, unos 21 kilómetros. Habíamos limpiado los zapatos, las bicicletas, Isaac había hecho un trabajo extraordinario, los muchachos estaban luciendo algunos cascos importantes de que alguna gente nos patrocinaba aquí en Costa Rica. Llevábamos un uniforme impecable, nuestro tradicional uniforme, dicho sea de paso. Y listo, nos dimos a la tarea. ¿A quiénes íbamos a enfrentar? Cuando llegamos con una microbús especial que nos dieron un nuevo automóvil también para la carrera. Aparte de alguna gente que nos iba a colaborar allá, la delegación se nos amplió inclusive en San Luis. Pues nada, íbamos a estar con el Etix en aquel momento, el Quickstep, el Movistar, el Astana, el Tinkoff, el United Care, el AG2R, la Mundial, el Delco, el equipo francés, el Androni Giocattelli, el Canaldine, el Drapa, el Citadel, el Fortuneo, el equipo francés, la selección de Argentina, el CEP de San Juan, el Lampre, el Mérida, que en ese momento hacía una grandísima temporada, el Strongman, donde estaba Carapaz, el Team Jamie de los Estados Unidos, la selección de Italia con Elian Viviani, que ya les voy a mencionar algunos otros corredores, el Nippo Vini Fantini, la selección de Uruguay, la selección de México, la selección de Argentina, la de Chile, la de Cuba. En fin, señores, era una constelación de corredores. Carrera 2.1, una carrera que abría el calendario de la Unión Ciclística Internacional para los europeos que venían a hacer una preparación importante y nosotros queríamos hacerla. Pues nada, les podría tardar muchísimo contarles todas las etapas, pero principalmente me quise detener en la primera etapa porque fue lo que marcó el inicio de nuestra excelente participación. Esa etapa logramos hacer un excelentísimo tiempo. Nos ubicamos de 14. Perdimos 3 minutos 45 segundos con el Etix, con el equipo Quickstep. Un equipo que venía de ser cosas o ser de los equipos pues más importantes del calendario internacional. Un equipo que prácticamente durante el año ganaba las principales carreras en Europa y nosotros pues estábamos a la expectativa. Déjenme contarles algunos de ellos del equipo Etix, como Rodrigo Contreras, que ahora es parte importante de la Astana, de Fernando Gaviria, de Maximiliano Richese, de Fabio Sabatini, de del belga Sling van den Burger y del polaco Lukasz Wilazowski, entre otros. Le podría mencionar el caso del Movistar de Adriano Malori, que tuve una grandísima mala experiencia con él cuando lo vi en un accidente que lo retiró del ciclismo. Me tocó pasar a la par de él porque ocupábamos la quinta posición, tuvo una caída muy seria y lo vi muy mal, muy mal. Prácticamente él tuvo que quedarse en Argentina un tiempo para volver a Italia, España, Italia, y prácticamente fue el retiro. Pero me acuerdo muy bien de ese terrible accidente que lo vi en el suelo. Pues nada, les cuento que Daniel Moreno también estaba ahí, Dayer Quintana, Nairo Quintana, Francisco Ventoso, y oigan, Mar Soler también era parte de ese equipo. En fin, como les digo, no me quiero detener contándoles esa constelación de estrellas que teníamos para ese entonces. Pero cuando arrancó la carrera y nosotros comenzamos a hacer las cosas muy bien, ya se comenzó a ver el uniforme de Costa Rica y la gente comenzó a tener respeto. Inclusive tuve la oportunidad de escuchar a algunos corredores importantes, y no voy a mencionar el nombre de estos corredores importantes porque van a decir que soy mentiroso, pero cuando decían, ese no, dejen a otro que se vaya, ese no. O sea, gente que ya nos tenía totalmente identificados. Poco a poco éramos la sensación y algunos equipos se nos acercaban a preguntarnos por qué les llenaba de incógnita ver a estos muchachos hacer las cosas bien. Tuve la dicha que un día se me acercara, por la relación que tuvimos años atrás con David Bramati, que es el director del equipo de aquel entonces que se llamaba del Quickstep, y se me acercó a preguntarme por dos corredores. Lamentablemente, y voy a decir el nombre, me preguntó por Josué González y por Román Villalobos, pero lamentablemente la edad en aquel momento le impedía tomar alguna decisión, pero quedó sumamente sorprendido y los dos muchachos son testigos de este acercamiento de David Bramati. Pues nada, llegaron momentos en que coronábamos puertos y montañas y tengo fotografías para contarles cuando coronábamos con Nairo Quintana en una fotografía muy espectacular que guardo con muchísimo cariño, y el corredor Peter Sagan y en el medio Josué González subiendo el Cerro del Amago. En esa etapa que les digo que siempre tuvimos gente en fuga y que al final Román Villalobos sacó la casta para poder lograr ese tercer lugar en uno de los cerros míticos del ciclismo argentino y, por qué no decirlo, de toda la parte suramericana. Hicimos una presentación extraordinaria. Cosas que les voy a contar, como por ejemplo, en el hotel que estábamos se dañó el aire acondicionado, y esto se van a acordar los muchachos cuando escuchen esto. Y solamente dos cuartos tenían aire acondicionado, el que yo tenía con Isaac, que lo compartía con Isaac, y el cuarto de Juan Carlos Rojas con su hermano César. Los habían dado cuartos por dobles. Y pues nada, me tocó hacer campamento en el cuarto mío, traerme a Josué, a Paul y a Román, pegar las camas, y en una cama matrimonial pues dormían ellos tres y yo dormía en una salita anexa que tenía esa habitación para tener aire acondicionado. Las temperaturas eran increíbles. En el otro cuarto pues tuvimos que acomodar a Juan Carlos, a César y a Mudarra. Y pues Isaac, ustedes saben que le gustaba estar siempre alón, solito, y pues se mantuvo así. Marco también se mantuvo en su habitación, sufría un poco el aire acondicionado, pero bueno, teníamos que sacrificarnos de alguna manera. Fueron situaciones que nos permitieron estar muy unidos, muy juntos, compartir la cena, el almuerzo, el desayuno, las experiencias, el poder estar con ellos. Me acuerdo, ya para ir finalizando esta historia tan maravillosa que no me canso de tantas anécdotas que pudimos haber tenido en este viaje, fue la fiesta que nos organizó el gobernador de la provincia de San Luis, y pudimos compartir mesa a mesa, codo a codo, cabeza a cabeza, tete a tete, como lo quieran llamar, con muchos corredores, pero principalmente me acuerdo con Peter Sagan, que estaba muy cerca de nosotros, de la mesa de nosotros. Vino a la lata, producido por el mismo gobernador, era lo que había en esa mesa. Carnes, yo nunca he visto unas parrillas que eran como de, no sé, como unos 25 metros, y eran tres parrillas de todo tipo de carne que nos ofrecían como despedida por la participación de todos los ciclistas que estuvimos involucrados en este maravilloso Tour de San Luis. Creo que fue la culminación de un proceso muy importante que ojalá se repita. Ojalá que nuestros dirigentes vuelvan la mirada hacia la exportación de nuestros corredores, porque a mí no me cabe la menor duda que es lo que más tenemos, el material humano. Pero aquí en Costa Rica nadie nos va a ver. Los que han logrado salir y hacer algo importante es porque han tenido las condiciones adecuadas y las estrellas se le alinearon y tienen las condiciones como las tienen cualquier otro. Pero si no sacamos a nuestro ciclismo, si no lo exportamos, si no lo visualizan en otras latitudes, créanme que no vamos a ir cada día para atrás y para atrás. Pues nada, señores, esta ha sido una historia rápida de una de las experiencias más maravillosas. Ah, perdón, no. Tratamos en algún momento de mejorar aquella extraordinaria noveno lugar que hizo André y Amador en el año 2014. Sí, 2014. No, 2015. En el 2015 que estuvo André y Amador con el Movistar, que hizo un honradísimo noveno lugar. Imaginable. Y la mentalidad de nosotros era pues superar la participación de nuestro compatriota, sentirnos de que él fue a dejar el nombre de Costa Rica muy en alto y queríamos nosotros pues mantenerlo y ojalá subirlo más ahí. Se nos complicó un poquito, hasta el último día ocupábamos el octavo lugar en la clasificación general individual con Román, pues ahí por una situación de carrera que se presentó, cuidando un poco el primerísimo lugar de la montaña que teníamos en ese momento, pues perdimos el primer lugar y bajamos al segundo lugar de la montaña con Román, y también perdimos una posición al final en la última etapa y terminamos noveno al mismo lugar de André y Amador en su momento. Le repito, segundo lugar por equipos, eso es imaginable para mí y se me eriza la piel cuando se los cuento. El subirnos al podio, el compartir el podio en San Luis, Argentina, con los dos mejores equipos del Tour de San Luis, es indescriptible, señores. Yo creo que me iré a la tumba con esta satisfacción. Y bueno, quería compartírselos, quería contarles que fue muy importante. Regresamos y, como todo principio, tiene un final. A los pocos días, el proyecto de selección nacional se terminó. y ya ustedes conocen el resto de la historia. Señores, ustedes estuvieron en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Espero traerles próximamente alguna historia que les guste. Espero que me escuchen. Un abrazo. ¿Qué tal, amigos? Les habla Alexander Sandoval y nuevamente ustedes están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Hoy, como les había comentado, les voy a traer una historia muy rica, una historia que ojalá les pueda transmitir todo ese sentimiento y esa alegría que vivimos los que compartimos la carrera más importante para el ciclismo costarricense, que fue el Tour de San Luis del año 2016. Una carrera 2.1 que reuniría a una constelación de estrellas que nosotros inclusive no imaginábamos. Encontrarnos cara a cara con esos monstruos del World Tour ciclístico fue muy importante para cada uno de los miembros que participamos en esa gira espectacular que hicimos por Argentina. Una gira que fue bien planificada, bien pensada, en un momento idóneo para el ciclismo costarricense porque veníamos de participar en la Vuelta Ciclística a Costa Rica y el nivel de los muchachos era importante. Debo acotar que también nos costó un poquito, que ya les voy a contar más adelante, porque veníamos de una Vuelta a Costa Rica, para los que se recuerdan, muy peleada entre varios integrantes de esa selección. El juntarlos, el que yo les pudiera manifestar mi intención de ir a hacer un papel importante y que cada uno de ellos expusiera pues la realidad de su condición, fue muy importante para mí. Esa unión que logramos palmar en algún momento en nuestras concentraciones previas a ese gran viaje que hicimos por allá, pues fue muy importante y creo que fue lo que nos motivó y lo que nos armó en muchas condiciones para poder dar un espectáculo importante allá en Argentina. Bueno, vamos a tratar de empezar porque la historia tiene muchas anécdotas. No quiero contarles temas triviales del ciclismo que ya todos ustedes conocen. Quiero también comenzar a contarles cosas que vivimos, las experiencias de nosotros y desde la parte técnica lo que yo pude aprender con este grupo de gente que estuvimos por allá. Bueno, como les digo, hoy quiero contarles el episodio pues para mí más importante, o tal vez el más importante que vivimos. Y digo vivimos porque, como les dije, fue testigo de esta maravillosa historia que les voy a contar de la selección de ciclismo de ruta que participó en esta grandísima carrera. Era la fase culminante de un proceso bellísimo que en algún momento les voy a contar, que nos llevó por Colombia, México, Brasil y Estados Unidos y terminamos pues en esa carrera en Argentina, cosechando no solo excelentes presentaciones en cada una de las carreras que le mencioné, sino que también de miles y miles de comentarios muy positivos de la presentación de Costa Rica. Debo decirles que en muchas fuimos, o casi que en todas, top 10 de todas las carreras, inclusive ganando camisetas de la montaña, ganando pases olímpicos, consiguiendo un prestigio muy importante que se dio en todo ese proceso. La Federación Costarricense de Ciclismo para aquel entonces había establecido en aquella época, a finales del 2015, una alianza estratégica, dicho sea de paso, muy bien pensada, con la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de San Luis y con la extraordinaria ayuda de nuestro queridísimo amigo Ramón Sánchez, un argentino que vive allá en San Luis y que nos ayudó mucho en toda esta travesía. Gran amigo, como les decía, que por cierto también era el entrenador continental de aquel equipo de San Luis Somos Todos, que vino en el 2015 a la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Pues sí, ganaron etapa por allá por Guapiles. Para que su equipo viniera a Costa Rica a nuestra vuelta y en reciprocidad nuestra selección fuera al evento más grande que había en aquel entonces en el continente, que era el Tour de San Luis categoría 2.1. ¿Y qué significa esto? Pues nada, ya les voy a contar. Esta categoría es una de las que tiene la Unión Ciclista Internacional para dividir los pelotones en las carreras. Es una categoría exclusiva para un grupo y, dicho sea de paso, selecto grupo. solo podían participar o pueden participar equipos, como todos ustedes deben de saberlo, World Tour o Continental World Tour, inclusive solo selecciones nacionales. Así pues que era la única oportunidad que tenía nuestro ciclismo de participar, porque hasta ese momento, hasta esa fecha, no existía equipo o grupo deportivo de esa categoría en el país. Mes y medio antes, Marco Echeverría, quien aquel año se había convertido en el principal impulsor de este proyecto, junto con algunos compañeros de su junta directiva, y se reunió conmigo y me dio los detalles de las condiciones y etapas que tendríamos en Argentina. Y me dijo, ¿estaríamos listos para dar este gran paso para el ciclismo costarricense? Obviamente, pensando en la clase de corredores que teníamos, le dije que no dudara de eso. Me habló de etapas, de rivales, de condiciones, de climatología inclusive, así como altimetrías y planimetrías de esa carrera, que ya las tenía a mano. Pero lo más importante fue cuando me dijo que los rivales que tendríamos, para mencionarles algunos de ellos, y se me subió la adrenalina por completo. Solo escuchen los apellidos: Nibali, Sagan, Scarpone, Matka, y qué decirle de Nairo Quintana, entre otros que ya les voy a contar quiénes eran esos otros. Fue impactante para ese momento. Y conste, esos eran algunos de los muchos que estarían en esa constelación de estrellas reunidas en esa parte austral del continente. También estaría Carapaz y Caicedo, que años después, bueno, ya ustedes saben qué es lo que han hecho. Bueno, arrancamos, pues hay mucho que contarles. Marco Echeverría me dio un dato importante: etapas y temperatura. Y ojo, me dijo, arrancamos con una contrarreloj por equipos de 21 kilómetros. Y debes tener en cuenta que no se permitirán bicicletas especiales para la contrarreloj. Ojo el detalle. Más que la extensión de manivelas, castos, enterizos y botines. Bueno, ¿y por qué eso? Bueno, era muy complicado que estos equipos que venían desde Europa y algunos de Norteamérica viajaran con una cantidad excesiva de material, y eso implicaría un costo muy importante para sus respectivos equipos y para las federaciones. Así que se pactó en este caso con una persona que yo inclusive en algún momento tuve un enfrentamiento por la forma que dirigía, pero es un excelente comisario internacional, como era el señor Roberto Coca de España, que era el director de este evento, así lo había planificado. Pues bueno, ya con estas informaciones pues nos dimos a la tarea y tener en cuenta las condiciones que íbamos a tener para ese entonces. Lo más difícil serían afrontar esos 38 grados de temperatura. Así que me senté y comencé a planificar nuestro trabajo previo a lo que iba a ser este compromiso que íbamos a adquirir. La junta directiva de aquel entonces, estaba comprometida con este proyecto, porque ya conocía las capacidades de todos los integrantes de esta selección nacional. Pensé en algún momento ir a San Carlos a hacer una concentración, pero la humedad, no sé, no me ayudaba mucho. Y no sé, las condiciones, teníamos todo lo demás, teníamos la belleza de la zona norte, teníamos las carreteras, pero esa humedad me podría afectar en algún momento dado. Así que traté de cambiar algunas cosas para que los muchachos pudieran asimilar muy bien la carga de trabajo. Así fue como pensé en el Pacífico Central nuestro y me fui a buscar condiciones. Cogí la moto y un momento dado pasé, fui a ver hoteles, condiciones en las cuales nosotros podríamos estar trabajando de una manera especial, fundamentalmente para afrontar las condiciones que Marco me había dicho. Teníamos que ver no solamente el lugar que tendría que ser, como les dije, con buenas condiciones, y allí ese lugar maravilloso para entrenar, comer y hasta la desintoxicación mental fuera de lo mejor. Lo más importante, la convivencia, que para mí sería exitosísima, que podría realizar en estas condiciones. Porque acuérdense que veníamos de disputar la Vuelta Ciclística a Costa Rica y la pelea de aquel año, para los que me van a estar escuchando, fue durísima en aquel 2015. No les voy a mencionar nombres, pero ustedes saben quiénes estaban peleando esa carrera. Hasta en lo personal, entre los tres, habían situaciones muy complicadas que tenía que llevar por los tres protagonistas de esa vuelta. José González, Román Villalobos y los hermanos Rojas. Había que sentarlos y hablar con ellos sobre lo que queríamos hacer en la Vuelta a Costa Rica. Ya habíamos participado en otros eventos, ya habíamos ido, pero veníamos de una Vuelta a Costa Rica muy peleada. Durante la Vuelta a Costa Rica del 2015 comencé a platicar con algunos atletas que eventualmente me gustaría llevarlos. Ya tenía una base, como todos recordarán, para esta selección. Le daba aire con alguno y otro corredor para estar nutriéndola de nuevos corredores. Pero las características que quería llevar y darle oportunidad a otros jóvenes figuras para aquel momento, quería darle las condiciones necesarias. Algunos me dijeron que no les interesaba porque, no sé, tratar de decirle la excelente oportunidad de verse en el firmamento ciclístico, e inclusive me insistieron que no. Y yo no les pude jurar que fue, más bien les diría que yo les puedo jurar hoy en día que fue la peor decisión que tomaron y que estarán arrepentidos del resto de su carrera deportiva. Y les digo por qué, porque allá estarían los más exclusivos scouts reclutando ciclistas. Y ya les voy a contar detalles de esto que me pasó por allá. Otros que sus equipos en su momento ya no querían pensar en prestar más ciclistas, pero como les dijeron ellos, si la respuesta era un no definitivo, no volverían a correr con ellos. Pero la experiencia de correr con los más grandes sería en San Luis. Al final, de estiras y encoges, pude convocar a la base de la selección y llamar a otros. Siempre conté con el compromiso para estar, y esta fue el llamado a la selección: Juan Carlos Rojas, César Rojas, José González, Paulo Mudarra, Paul Betancourt y Román Villalobos. Con la asistencia técnica y mecánica de nuestro queridísimo amigo y recordado, por cierto, y lo recuerdo a cada instante de mi vida, como lo fue Isaac Chávez Santa María. Y en la función de delegado, cumpliendo una función de administrador y jefe de la delegación, pues Marco Echeverría, de parte de la Federación Costarricense de Ciclismo. Pues nada, me los llevé para Playa Hermosa, en aquel cantón del cantón de Garabito, cerquita de Jacob, y allá pudimos entrenar tranquilamente, hasta inclusive haciendo doble sesión de entrenamientos. Allá pude determinar cuál era la rueda de cada quien iba a ir adelante, quién iba a ir atrás, quién podría cortar el tiempo. Y sabíamos muy bien quién soltaría las ruedas y quién nos clasificarían con la quinta mejor rueda para el equipo. Ya para otros días, y con la ayuda incondicional de mi amigo, hermano, Franco Arturo Pacheco, pude hacerles paseos en su yate de 42 pies y pasar ratos a menos inolvidables para los muchachos sobre la bahía de la Herradura, y de esta manera construir un poquito a la liberación de tensión y estreses. Es más, los invito a ver en mi perfil la fotografía de esa maravillosa experiencia en el Pacífico Central. Las tardes eran maravillosísimas, buen cafecito y buenas partidas de dominó, donde Román siempre trataba de jugar chueco, a meterme alguna fichita que no calzada dentro del dominó. Pues con la base de este microciclo y de entrenamientos, que más que un plan de entrenamiento, la idea fue integración de todos para lo que se iba a defender los colores allá en Argentina. Y claro, tener muy claro los parciales que íbamos a desarrollar en esos 21 kilómetros de contrarreloj. Llegó el día del viaje. No tenía la menor idea de lo que nos iba a esperar. Debo decirles que a brincos y a saltos pude conseguir venderle la idea a la federación que nos dieran un buzo para vernos decentes. Y no solo los buzos nos dieron, también nos dieron tenis. O sea, nos mandaron bien cachineados. Parecíamos una verdadera selección de ciclismo. Pocas veces lo he visto. Y así todos nos fuimos, como muñeco de queque, llenos de gel en la cabeza y luciendo con mucho orgullo aquel bellísimo buzo que nos regalaron. Nada de patrocinios. Fuimos a comprarlo a una tienda donde nos dieron el mejor precio y lo compramos. Salimos con destino a la ciudad de Lima, me acuerdo, en la tarde. Allá llegamos y nuestra espera fue rapidita, un par de horitas ahí en el aeropuerto de Lima. Ya estábamos saliendo para otro destino, Santiago de Chile. 5 horitas más nos tocaba viajar atravesando pues todo el continente sur. Pasamos una de las noches más complicadas y los compañeros se van a acordar de esto allá en Santiago. ¿Por qué? Porque llegamos tipo 12 de la noche y nos tocó pernotar ahí en las sillas y en esa sala de espera porque hasta el día siguiente salíamos para otro vuelo. Nos tocó hacer esa larga fila, como les digo, 5 o 6 horas, con un frío, sueño y hambre. Dormimos en las butacas de la sala de espera como hasta las 8 a.m., que logramos tomar el nuevo vuelo que saldría de Santiago de Chile a la ciudad de Buenos Aires. Fue maravilloso sobrevolar los Andes y ver cómo estaba esa maravillosa cordillera andina. Cuando íbamos pasando, luciendo los mejores picos nevados, no los había visto de esa manera. Aquí es cuando entra a relucir el trabajo de nuestro jefe de delegación, don Marco Echeverría. Llegamos a Buenos Aires y de inmediato ya tenía cuadrada la camioneta que nos llevaría hasta el hotel, donde pasaríamos un día y medio, en las mejores condiciones que un atleta puede tener. Buena comida y una excelente cama. Les voy a contar una de mis peores regañadas que me han pegado en mi vida. Y oiga, hasta humilladas. Llegamos a comer y Marco nos autorizó a comer a la carta. El tipo es del restaurante, el salonero, un tipo alto, grueso, de voz fuerte, nos recomendó qué podríamos comer. Yo nunca he sido muy afín a las carnes rojas, las como, pero si las puedo evitar, mejor. Le dije, che amigo, no hay un pollito para mí que me puedas ofrecer. Me miró con cara de pocos amigos y me dijo, volás más de 15.000 kilómetros hasta Argentina, donde estamos con los mejores cortes de carne vacuna, y me pedís pollo. Me lo dijo así, qué boludo sos. Lo voy a recordar por siempre. Descansamos de maravilla, la verdad. Y fue esas ilusiones que teníamos de sentirnos ya parte de la carrera. Debo decirles que ahí fue mi primer contacto con el ciclismo World Tour que tuve para ese año. Imagínense que compartíamos el hotel con Rafa Maika, de aquel entonces del equipo Bora, y era sentarnos en el mismo comedor a verlo, saber que iba a ser un rival nuestro, pero ya teníamos los antecedentes de este grandísimo corredor. Pues nada, nos mandamos a rodar por las calles de Buenos Aires y les cuento que fue muy complicado. Nos alistamos para emprender otro vuelo. Al final, pues sería el que nos iba a llevar hasta San Luis. La organización había previsto 2 aviones, uno para los buenos y uno no tanto para los buenos. Imagínense dónde iríamos nosotros. Llegamos al aeropuerto y listos ya para viajar a San Luis. Como les dije, habían 2 vuelos. Nos alistamos y prácticamente entraríamos a realizar pues lo que yo no había visto hacía mucho tiempo. O sea, había visto unas organizaciones muy buenas, pero jamás me había encontrado pues esa parte de tan bien planificada una carrera. O sea, no estábamos, por lo menos los que estábamos viajando, en una gran mayoría no estábamos acostumbrados a ver esas cosas. La organización, como les digo, había prácticamente destinado para los equipos que iban a estar participando pues 2 aviones. Igualmente, cuando llegamos hasta Argentina, nos dimos cuenta de que también tenían 2 hoteles para los equipos que iban a estar participando. Suena feo decirlo, pero es la realidad. Tenían dos hoteles, uno para la organización y los equipos no tan buenos, y teníamos otro donde íbamos a estar nosotros para selecciones nacionales, inclusive algunos equipos continentales. Bueno, la primera experiencia que tuvimos en ese momento pues prácticamente fue alistar y comenzar a entrenar y prepararnos para lo que sería la contrarreloj que conocíamos nosotros, la contrarreloj por equipos. Déjeme decirle que las etapas, y se las voy a dar de una vez por todas, las que habíamos pactado para el Tour de San Luis fueron las siguientes. Para la primera etapa sería una contrarreloj del Durazno al Durazno, como lo denominaban ellos. Eran 21 kilómetros. La segunda etapa era San Luis Villa Mercedes, de 181.9. La tercera etapa, el Potrero de los Funes, la Punta, el Cabildo, que sería de 131 kilómetros. La cuarta etapa sería San Luis, el Cerro, el Amago, para 140 kilómetros. Esa etapa nos trae muchísimos recuerdos con la extraordinaria etapa que se sacaron todos, pero que al final fue Román el que hizo el tercer lugar en esa etapa y nos llenó de mucho orgullo. Pero ya les contaré qué fue lo que hicieron ese día, la extraordinaria participación de todos los muchachos. La quinta etapa fue entre Renca y Juana Coslay para 168 kilómetros. La sexta etapa fue la toma Merlo Filosierras de la famosa Sierra Comechingones de 159.5 kilómetros. La séptima etapa fue San Luis, un circuito entre San Luis y la misma ciudad de San Luis para 119 kilómetros. Pues nada, arrancamos la carrera y aquí ya vamos directo a lo que llegamos. Al principio sentíamos la indiferencia cuando nos juntábamos a salir a rodar antes o previo de esta gran carrera. La gente, les soy muy sincera, ni nos determinaban. No sabían más que lo que se había logrado en la Vuelta a Costa Rica, pero algunos corredores que estaban ahí, pues prácticamente nos volvían a ver de reojo. No fue así como cuando arrancamos la carrera y con un nerviosismo, pero que ustedes no tienen ni la menor idea de cómo estábamos nosotros. Podría garantizarle que muchos de los que estábamos ahí estábamos como en un baile de gallinas y nosotros éramos las lombrices, para que tengan la idea. Ya estábamos preparados para hacer ese magnífico recorrido, unos 21 kilómetros. Habíamos limpiado los zapatos, las bicicletas, Isaac había hecho un trabajo extraordinario. Los muchachos estaban luciendo algunos cascos importantes de que alguna gente nos patrocinaba aquí en Costa Rica. Llevábamos un uniforme impecable, nuestro tradicional uniforme, dicho sea de paso. Y listo, nos dimos a la tarea. ¿A quiénes íbamos a enfrentar? Cuando llegamos con una microbús especial que nos dieron un nuevo automóvil también para la carrera, aparte de alguna gente que nos iba a colaborar allá, la delegación se nos amplió inclusive en San Luis. Pues nada, íbamos a estar con el Etix en aquel momento del Quickstep, el Movistar, el Astana, el Tinkoff, el United Care, el AG2R, la Mundial, el Delco, el equipo francés, el Androni Giocattelli, el Canaldai, el Drapa, el Citadel, el Fortuneo, el equipo francés, la selección de Argentina, el CEP de San Juan, el Lampre, el Mérida, que en ese momento hacía una grandísima temporada, el Strongman, donde estaba Carapaz, el Team Jamie de los Estados Unidos, la selección de Italia con Elian Viviani, que ya les voy a mencionar algunos otros corredores, el Nippo Vini Fantini, la selección de Uruguay, la selección de México, la selección de Argentina, la de Chile, la de Cuba. En fin, señores, era una constelación de corredores. Carrera 2.1, una carrera que abría el calendario de la Unión Ciclística Internacional para los europeos que venían a hacer una preparación importante y nosotros queríamos hacerla. Pues nada, les podría tardar muchísimo contarles todas las etapas, pero principalmente me quise detener en la primera etapa porque fue lo que marcó el inicio de nuestra excelente participación. Esa etapa logramos hacer un excelentísimo tiempo. Nos ubicamos de 14. Perdimos 3 minutos 45 segundos con el Etix, con el equipo Quickstep, un equipo que venía de ser cosas o ser de los equipos pues más importantes del calendario internacional, un equipo que prácticamente durante el año ganaba las principales carreras en Europa, y nosotros pues estábamos a la expectativa. Déjenme contarles algunos de ellos del equipo Etix, como Rodrigo Contreras, que ahora es parte importante de la Astana, de Fernando Gaviria, de Maximiliano Richese, de Fabio Sabatini, de del belga Sling Van den Burger y del polaco Lukasz Wilazowski, entre otros. Le podría mencionar el caso del Movistar de Adriano Malori, que tuve una grandísima mala experiencia con él cuando lo vi en un accidente que lo retiró del ciclismo. Me tocó pasar a la par de él porque ocupábamos la quinta posición, tuvo una caída muy seria y lo vi muy mal, muy mal. Prácticamente él tuvo que quedarse en Argentina un tiempo para volver a Italia, España, Italia, y prácticamente fue el retiro. Pero me acuerdo muy bien de ese terrible accidente que lo vi en el suelo. Pues nada, les cuento que Daniel Moreno también estaba ahí, Dayer Quintana, Nairo Quintana, Francisco Ventoso y, oigan, Mar Soler también era parte de ese equipo. En fin, como les digo, no me quiero detener contándoles esa constelación de estrellas que teníamos para ese entonces. Pero cuando arrancó la carrera y nosotros comenzamos a hacer las cosas muy bien, ya se comenzó a ver el uniforme de Costa Rica y la gente comenzó a tener respeto. Inclusive tuve la oportunidad de escuchar a algunos corredores importantes, y no voy a mencionar el nombre de estos corredores importantes porque van a decir que soy mentiroso, pero cuando decían, ese no, dejen a otro que se vaya, ese no. O sea, gente que ya nos tenía totalmente identificados. Poco a poco éramos la sensación y algunos equipos se nos acercaban a preguntarnos porque les llenaba de incógnita ver a estos muchachos hacer las cosas bien. Tuve la dicha que un día se me acercara, por la relación que tuvimos años atrás con David Ebramati, que es el director del equipo de aquel entonces que se llamaba del Quickstep, y se me acercó a preguntarme por dos corredores. Lamentablemente, y voy a decir el nombre, me preguntó por Josué González y por Román Villalobos, pero lamentablemente la edad en aquel momento le impedía tomar alguna decisión, pero quedó sumamente sorprendido y los dos muchachos son testigos de este acercamiento de David Ebramati. Pues nada, llegaron momentos en que coronábamos puertos y montañas, y tengo fotografías para contarles cuando coronábamos con Nairo Quintana en una fotografía muy espectacular que guardo con muchísimo cariño, y el corredor Peter Sagan y en el medio Josué González subiendo el Cerro del Amago. En esa etapa que les digo que siempre tuvimos gente en fuga y que al final Román Villalobos sacó la casta para poder lograr ese tercer lugar en uno de los cerros míticos del ciclismo argentino y, por qué no decirlo, de toda la parte suramericana. Hicimos una presentación extraordinaria. Cosas que les voy a contar, como por ejemplo, en el hotel que estábamos se dañó el aire acondicionado, y esto se van a acordar los muchachos cuando escuchen esto, y solamente dos cuartos tenían aire acondicionado, el que yo tenía con Isaac, que lo compartía con Isaac, y el cuarto de Juan Carlos Rojas con su hermano César. Los habían dado cuartos por dobles, y pues nada, me tocó hacer campamento en el cuarto mío, traerme a Josué, a Paul y a Román, pegar las camas, y en una cama matrimonial pues dormían ellos tres y yo dormía en una salita anexa que tenía esa habitación para tener aire acondicionado. Las temperaturas eran increíbles. En el otro cuarto pues tuvimos que acomodar a Juan Carlos, a César y a Mudarra. Y pues Isaac, ustedes saben que le gustaba estar siempre alón, solito, y pues se mantuvo así. Marco también se mantuvo en su habitación, sufría un poco el aire acondicionado, pero bueno, teníamos que sacrificarnos de alguna manera. Fueron situaciones que nos permitieron estar muy unidos, muy juntos, compartir la cena, el almuerzo, el desayuno, las experiencias, el poder estar con ellos. Me acuerdo, ya para ir finalizando esta historia tan maravillosa que no me canso de tantas anécdotas que pudimos haber tenido en este viaje, fue la fiesta que nos organizó el gobernador de la provincia de San Luis, y pudimos compartir mesa a mesa, codo a codo, cabeza a cabeza, tete a tete, como lo quieran llamar, con muchos corredores, pero principalmente me acuerdo con Peter Sagan, que estaba muy cerca de nosotros, de la mesa de nosotros. Vino a la lata, producido por el mismo gobernador, era lo que había en esa mesa. Carnes, yo nunca he visto unas parrillas que eran como de, no sé, como unos 25 metros, y eran tres parrillas de todo tipo de carne que nos ofrecían como despedida por la participación de todos los ciclistas que estuvimos involucrados en este maravilloso Tour de San Luis. Creo que fue la culminación de un proceso muy importante que ojalá se repita. Ojalá que nuestros dirigentes vuelvan la mirada hacia la exportación de nuestros corredores, porque a mí no me cabe la menor duda que es lo que más tenemos, el material humano. Pero aquí en Costa Rica nadie nos va a ver. Los que han logrado salir y hacer algo importante es porque han tenido las condiciones adecuadas y las estrellas se le alinearon y tienen las condiciones como las tienen cualquier otro. Pero si no sacamos a nuestro ciclismo, si no lo exportamos, si no lo visualizan en otras latitudes, créanme que no vamos a ir cada día para atrás y para atrás. Pues nada, señores, esta ha sido una historia rápida de una de las experiencias más maravillosas. Ah, perdón, no. Tratamos en algún momento de mejorar aquella extraordinaria noveno lugar que hizo André y Amador en el año 2014. Sí, 2014. No, 2015. En el 2015 que estuvo André y Amador con el Movistar, que hizo un honradísimo noveno lugar. Imaginable. Y la mentalidad de nosotros era, pues, superar la participación de nuestro compatriota, sentirnos de que él fue a dejar el nombre de Costa Rica muy en alto y queríamos nosotros, pues, mantenerlo y ojalá subirlo más ahí. Se nos complicó un poquito. Hasta el último día ocupábamos el octavo lugar en la clasificación general individual con Román, pues ahí por una situación de carrera que se presentó, cuidando un poco el primerísimo lugar de la montaña que teníamos en ese momento, pues perdimos el primer lugar y bajamos al segundo lugar de la montaña con Román, y también perdimos una posición al final en la última etapa y terminamos noveno al mismo lugar de André y Amador en su momento. Le repito, segundo lugar por equipos, eso es imaginable para mí y se me eriza la piel cuando se los cuento. El subirnos al podium, el compartir el podium en San Luis, Argentina, con los dos mejores equipos del Tour de San Luis, es indescriptible, señores. Yo creo que me iré a la tumba con esta satisfacción. Y bueno, quería compartírselos, quería contarles que fue muy importante. Regresamos y, como todo principio, tiene un final. A los pocos días el proyecto de selección nacional se terminó y ya ustedes conocen el resto de la historia. Señores, ustedes estuvieron en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Espero traerles próximamente alguna historia que les guste. Espero que me escuchen. Un abrazo.